Sí, estaba dando vueltas en España. Ayer lo vi en el, con un videito desde el Museo del Prado, es mirando verdad. Ahí las obras. Bueno, empezamos a irnos. Gracias, Claudio Delías, que estuvo en la operación técnica. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano, en la producción de este programa. Gracias, gracias Noé Torres, que estuvo en las redes sociales. Los dejamos en la mejor de las compañías. Viene todo este ruido con Pablo Estañino, con Ayelen Pujol, con Romina Ryan y con José Maldonado. Nosotros nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Nos vamos escuchando a Fito Páez.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo nublado con neblina, 23 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad. Continúa la campaña antigripal en la provincia.
La segunda etapa comenzará el 7 de abril y se ampliará a niños y niñas de 6 a 24 meses, a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y personas gestantes sin importar el trimestre de embarazo. Así lo contaba Raquel Sarobe, directora asociada del Hospital San Juan de Dios.
Inicialmente se empezó con el personal de salud y con personas mayores de 65 años, ¿eh? Todos los años empieza la estrategia, empezamos muy bien en tiempo, uno espera que podamos completar a las personas vulnerables y ya con los primeros fibros ya tener inmunidad, obviamente. Es importante que siempre una campaña sirve para sensibilizar la población. Si bien hoy es la vacuna antigripal, recordemos que tenemos un calendario de vacunación amplio en nuestro país y cada estrategia de vacunación siempre va acompañando a poder completar esquemas.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Un temporal afectó el sur de la provincia de Santa Fe. Las localidades de Funes y Roldán fueron las más perjudicadas por las tormentas, que incluyeron fuertes vientos y granizo. Por los innumerables daños materiales, las autoridades municipales declararon la situación de desastre y solicitaron a los vecinos que no salieran de sus hogares por razones de seguridad. Hoy habrá una marcha federal en defensa de los parques nacionales. Se realizará a las 18 en distintos puntos del país. Está convocada por asociaciones y colegios de guías de turismo en rechazo a la desregulación de la actividad y en defensa de la calidad del servicio.
Deportes.
Platense y Atlético Tucumán estarán enfrentando este viernes desde las 21:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la jornada 11 de la zona B del torneo Apertura. El decano necesita un triunfo para salir de una racha pésima, la cual ya arrastra 5 partidos sin conseguir la victoria. Por parte del conjunto de Calamar, viene de ganar la fecha pasada ante San Martín de San Juan por 2-0 para meterse en la próxima fase. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil con cielo nublado, 20 grados. La temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
todo este
fresco.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra. Todo este fresco.
Con Paula Vistarino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado.
De 11 a 13.
Temporada 2025.
El verano. El verano está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Te resiste.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Todo Este Ruido. Mi nombre es Romina Ryan y aquí estoy con mis compañeros José Maldonado y Ayelén Pujol para acompañarlos hasta la una del mediodía en este viernes un poco nublado, con 22 grados. Ya planificando, me imagino, el fin de semana. ¿Cómo están, Ayelén y José?
Muy buenos días. ¿Cómo anda? Feliz viernes, el mejor día de la semana. Todavía no tengo planes para el fin de semana, estoy con un ojo mirando el pronóstico meteorológico, claro. Pero con muchas ganas de armar, ¿eh?
Bueno, y si no, se resuelve fácil, ¿o no? Tortas fritas y listo, después todo el resto se ve.
Después ves con quién, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Tenés algo para ofrecer?
De base, buñuelos y tortas fritas.
Ahí seguro que alguien te cae. Y si querés planificar un poco adelantado, te cuento que leí una noticia hoy que me impactó. Estoy dudando a ver si me subo o no a esta ola ochentosa, porque el viernes que viene se recrea Palladium, no sé si leyó la noticia, que se recrea el boliche Palladium por una única vez, única noche en el SEAT Media, acá en Capital.
Sí.
Fiesta en Palladium Chacarita. Por única vez. Se va a presentar un documental. Ajá. Que se llama Palladium, precisamente, que recrea este boliche que fundaron en el 85 hasta los 90 y después cerró.
¿Dónde? Yo nunca fui a Palladium, pero Juan Sala seguro que sí, del otro lado. En Retiro quedaba.
Pero ahí fueron las figuras de los principios de los 90 todas. Mirás un poquito las fotos y tenés de Susana Jiménez con Roviralta, obviamente Olmedo. Todos los personajes de fines de los 80, principios de los 90, pasaron por ahí. No sé cuál sería el trato. O sea, si vas, tenés que calcular mínimo un buen jopo.
Claro, tío, estaba pensando en el vestuario, ¿no?
Sí.
Cómo ir a una fiesta de los 90, y me preguntaba, ¿son melancólicos con eso, con la juventud, con la salida de juventud? ¿Tienen algo?
Y sí, yo creo que si me invitan a un asalto, me pongo un vestido con un cinturón. hay cosas que hay que usar cuando vas a una fiesta de los 80. Sí, a mí me encanta.
¿Cuáles eran los boliches de su juventud, si se acuerdan?
Sí, ¿quién no se acuerda de los boliches?
Eso te marcó para siempre,
sí.
¿No?
Sí, obvio.
Los tuyos, Aye, por Zona Sur, capaz
Monte
nos cruzamos.
Monte Grande, Boxer era uno, Moscú era otro que abrió después.
Sí, y muy zurdo ese.
Moscú,
no, pero era de época,
te
¿no?
Te digo, claro. Yo que viví y fui a eso, no creo, no me parecía muy zurdo. y después, bueno, iba mucho a los de la zona. En Adrogué, por ejemplo, estaba Adrogué Chico.
¿Era más cheto?
Sí.
Adrogué, de Monte Grande.
Adrogué Chico era muy cheto. Igual para mí, yo era muy popu, entonces todo era cheto, te diría. En Banfield estaba el evento. En Lomas tenías Majo y Majito, que era la matiné.
Claro, mirá que.
Y un faro de la noche de Zona Sur que era Quilmes, los boliches de Quilmes.
Pero
de la costanera, ¿no?
Santa Cruz.
Claro. No, el Bosque. A mí me quedaba lejos, ¿ves?
No, Quilmes, yo el Bosque fui una vez sola, no me gustaba. Muy boliche.
Muy boliche.
Me gusta más rockero.
Claro, otra onda.
Pero en Brazatei Project, por supuesto, ahora es una iglesia evangélica.
Después pasaron todos.
Pero ahí vi bandas.
Canchas
buenísimas.
De pádel, canchita de fútbol 5, boliche, claro. Iglesia evangélica.
Ahí sí, vi a los Culiaki, a qué sé yo, Ataque 77 cuando arrancó. O sea, traían bandas a tocar. Estaba bueno, era otra época. Pero bueno, Palladium.
Estoy para ir al aniversario de Palladium, ¿eh?
Me asomaría a ver, ¿no? La foto de los 80. Creo que puede ser. Sí.
Así que bueno, eso. Es espectacular, es lindo de recordar. Está buena la propuesta.
¿Qué te ponías? ¿Allá ibas con jean o ibas con...?
Yo era muy desastre. La pasaba muy mal, la verdad, porque el levante nunca fue lo mío. Así que la...
Es tan difícil el levante cuando sos chico, el encar en el boliche y eso. Sí, vas a pasarla bien.
Hay gente que no necesita nada. yo la tenía que remar mucho. Pero eso, no sé, me ponía en un momento, me acuerdo, muy obsesionada en una etapa. Sí. Influía, creo, lo veo a la distancia como, bueno, también tiene que ver con el círculo. Después encontré un círculo más acorde en el que yo me sentía más cómoda de amigos y amigas.
Claro.
¿Entendés? Entonces,
claro, hasta que encontrás el lugar, es verdad. Al principio hasta, tenés que buscar.
Como que haces cosas que decís, esta no soy yo, ¿viste? Como...
Me pasó. La primera vez que fui a bailar me prestaron una campera de cuero.
Ajá.
¿No? Esas con cierre así.
Sí, sí, no.
Y un pantalón ajustado. O sea, no era mi onda ni a palo, ¿viste?
Claro.
O sea, estaba como disfrazada de justamente de Palladium. No, obviamente no bailé nada. Claro. Miré lo que pasaba.
A mí con el pelo, ¿viste? Todas se planchaban el pelo. Claro. Yo tengo rulos, ¿vieron? Es como, sí, siempre intenté no tenerlo porque el lacio era lo que garpaba.
Era
entonces
cool.
Me mojaba. Iba al baño del boliche cada rato porque, claro, sostenerlo mojado era imposible.
¿El gel no? ¿No ibas con el gel?
Espectacular.
¿Con el gel no?
La pasaba muy mal.
El gel no ayudaba.
No, el gel de duro. No. Así que me mojaba, me cagaba de frío en la puerta porque estaba con poquita ropa, tenía mucho frío, el pelo mojado. No.
No era un buen
momento
plan.
No fue de los grandes momentos
claro,
de mi vida.
Claro. Yo
pero
jopo,
lo recuerdo con cariño. El recuerdo es con cariño.
Sí. Yo me hacía el jopo con jabón blanco, no sé por qué usaba jabón blanco. Me ponía una mezcla, Natalia
cosas,
Merino
claro.
también. Nos poníamos sí, una mezcla, una especie
hubo
de pasta
una época
de jabón blanco.
Claro, era una época cuando yo tenía 14, 15, que se había puesto muy de moda el jopo. Había que tener un peinado muy determinado. Bien. Bueno, en la época, en todas las épocas hubo peinados catastróficos,
sí,
que después uno vuelve y que un poco se ríe, ¿no? Hasta, claro, viste, los 80, los 90, hasta los emos. Si uno mira un poco más atrás, ¿no? En las culturas populares.
Tenías
siempre
que tener
unos peinados terribles.
La peluca de Agassi para tener onda. O sea, la peluca.
Siempre
de
un pelo que no tenía. Bueno, cuando yo era chico estaba de moda el pelo largo, los varones con pelo largo,
claro,
porque era la época de Caño, Batistuta,
claro,
eran todos con pelo largo.
Claro.
Y si no te crecía el pelo, y era como no. O
y sea, había escuelas te que te
mal.
Dejaban, ¿no? Había una grieta y escuelas que te dejaban ir con pelo largo, escuelas que se hacían unos rodetes los varones
con
invisibles.
Y después salían y se salgaban el pelo, pero en mi
polémico
época andar con pelo largo en el boliche era como lo más.
Claro, y argollas, ¿no? En las orejas.
Y sí. Un modelo Axl Rose un poco,
claro,
¿no?
Claro,
estamos tirando el documento arriba de la mesa.
Rubio ya, bueno, vos ya eres rubio. Ya
no, pero no me crecía el pelo, entonces no me crecía mal, entonces no nunca tuve pelo largo. No llegué a esa moda, ¿viste? O te empezás a dejar y cuando ya te crece el pelo ya cambió la moda, ¿viste? Pasó un año y medio y ahora vino todo rapado.
Llega, bueno, el famoso llegó
no llego
tarde,
nunca llego. Como decía Serrat, llegan tarde a donde nunca pasa nada, ¿viste? Así,
claro. Yo creo que el que nunca tuvo pelo largo es Manuel Adorni, no sé. ¿Qué opinan?
No la veo. No sé. Habrá que ver.
No sé, bueno. ¿Por qué hablamos de Manuel Adorni? Bueno, porque mañana cierran las listas de candidatos a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires y comienza la pulseada electoral, ¿no? Entre La Libertad Avanza y el PRO. Y precisamente el vocero presidencial, Manuel Adorni, que no sabemos si fue a Palladium, si usaba pelo largo o no, esperó hasta anoche para confirmar su candidatura con una foto con Milei, la hermana Karina, la jefa, y la motosierra. No sé si vieron la foto. Y publicaron en la cuenta oficial de La Libertad Avanza en Twitter, de la mano de Manuel Adorni, vamos a llevar la motosierra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese fue el lanzamiento de Manuel Adorni como candidato oficial del gobierno nacional, de las figuras de los hermanos Milei. No sé si es verdad, hay un rumor de que Karina luego quería soltar como vocero porque estaba muy conforme con ese desempeño y que
bueno,
él tampoco
se ha especulado mucho,
que
Romy, con la candidatura de Karina Milei,
claro,
la hermana del presidente, como, bueno, candidata porteña en esta elección, que no es la más importante, es la elección a legisladores. Recordemos,
claro,
la elección de Buenos Aires va a elegir senadores nacionales en octubre y esa es la elección más importante, pero es un primer test que va a marcar mucho y me parece que hubo un reconocimiento ahí, esta candidatura de Adorni, de que Karina Milei no puede ser candidata, ¿no? ¿Qué esconden los hechos que se presentan? Bueno, si uno mira la contracara de la candidatura de Milei, es el reconocimiento de que Karina Milei no puede ser candidata.
Claro. Y bueno, y mide, ¿no? Parece que Adorni mide para el público de La Libertad Avanza. Bueno, y también Mauricio, o sea, ahí se coló Mauricio.
Sí,
que está dando,
aparece.
Ahí,
¿qué tal?
La
como
foto.
Dice, hola Paula, ¿viste? Como tenés el audio. Hola Paula.
Ramiro Marra esperó el movimiento del oficialismo para confirmar su propia postulación ni más ni menos que por la UCD. Bienvenida UCD 8090, ¿no? Otra vez acá. Bueno, ¿se acuerdan de la UCD? Sogaray,
hablando de Palladio.
Hablando de Palladio. Seguro que Adelina de Viola alguna vez fue a Palladio.
Seguro.
Bueno, sí, la UCD vuelve de la mano de un herido, Ramiro Marra, que todavía no entiende por qué Milei lo dejó afuera de su partido.
Yo no puedo dar explicaciones de lo que yo no hice. O sea, las preguntas se las tienen que hacer a las personas pertinentes. Yo soy un liberal libertario de pura sangre desde que nací. Por una cuestión de educación, por una cuestión de familiar, por una cuestión de mi trabajo en el sector privado. No me imagino defendiendo otras ideas que no sean las que estamos defendiendo.
Bueno, veremos qué sucede. Todavía se sube el precio, Ramiro Marra, ¿no? Con esta candidatura, porque hay un escenario de mucha atomización del voto de la derecha. Veremos qué ocurre con esto, sin duda, en los temas del día. Mientras tanto, siguen las repercusiones por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la precisión que trajo ayer Luis Caputo sobre el monto del acuerdo, por si alguien se lo perdió, le recordamos que esperaron a que el Congreso votara el DNU, blindara el DNU que habilitaba el acuerdo para blanquear que el préstamo va a ser de 20.000 millones de dólares.
Ahora, el FMI no confirmó el monto, ¿no?
No confirmó el monto ni confirmó. Ayer hiciste una pregunta muy atinada, Romy, cuando estábamos hablando, dijiste, ¿cuándo va a llegar la guita? ¿Llega toda junta o va a llegar en partes? Y ayer la vocera del Fondo Monetario Internacional dijo una frase que relativizó mucho lo que dijo Luis Caputo. No se sabe cuánto va a llegar, cómo, si va a llegar todo junto. Bueno, esta mañana el director del CEPA, Hernán Lecher, habló con nuestros compañeros de Napalm.
El fondo no debería darte plata en estas condiciones si vos no haces nada. No porque el fondo quiere una devaluación per se. Primero que devalúen, ordenen la macro y después yo veo y le doy dólares. Por eso también estaría incumpliendo el fondo y sería corresponsable de la futura situación de nuestro país.
Bueno, responsable, ¿no? Lo que dice Lecher es fuerte, ¿no? El FMI sería también responsable del futuro del país y da este nuevo préstamo en las condiciones en las que se encuentra la economía argentina. Bueno, en esa línea el gobernador Axel Kicillof puso énfasis en la prioridad del gobierno nacional de acordar con el fondo. Lo dijo durante la inauguración ayer que aquí compartimos del establecimiento educativo número 250 en Ezeiza.
Hoy hay un gobierno nacional que tiene como objetivo, como prioridad, sacar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, garantizarle a los bancos extranjeros, al sector financiero, la ganancia, la rentabilidad. Y nunca, pero nunca, es un gobierno nacional y un presidente que nunca pronuncia la palabra trabajo, que nunca habla de la palabra producción, industria nacional, que nunca habla de la salud pública, de la educación pública.
Los temas de la agenda de la provincia, ¿no? Que está retomando a la provincia, siempre decimos, porque, bueno, la motosierra del gobierno nacional los está recortando uno detrás del otro.
Y ayer hablamos con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que también se refirió a las prioridades del gobierno nacional.
Si el presidente, si Milei estuviese preocupado por la seguridad en la provincia, hubiese aportado el fondo compensador que nos teníamos por ley y no lo hubiese quitado. Es contradictorio el posicionamiento, ¿no? Por un lado dice que está preocupado por la seguridad de la provincia y por otro lado nos quita los fondos que vienen afectados a seguridad. Esto pasa no solamente con seguridad, pasa con salud, pasa con transporte. El gobierno nacional tiene otras prioridades y no se fija en el bienestar general de los argentinos.
Bueno, un doble discurso, ¿no? En materia de seguridad, cuando se sabe que es uno de los temas que están en el tope de las preocupaciones de los bonaerenses y de todos los argentinos, ¿no? Todos reconocemos que es importante combatir la inflación, pero ahora el foco de la seguridad me parece que no es el tema de la calle, ¿no? Y el gobierno nacional reclama, cuestiona las políticas de los municipios, de los gobiernos provinciales y demás, pero recorta los fondos fundamentales, que obviamente política de seguridad sin fondos es prácticamente una cáscara vacía. Pero bueno, arrancamos este viernes, 23 grados ya en el AMBA, preparándonos para el fin de semana que se viene. Va a estar un poco nublado, un poco de sol, un poco de lo que haya. Fin de mes difícil, pero algún programita va a salir. Vamos a arrancar con los piojos. Ruleta.
A esta hora, el sol está alto.
Y hay que oponerle
todo este fresco.
Cómodo, rágase de mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Para mi ser. nada más, todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial.
Sea 13 por Radio Provincia. 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Once y 25 de la mañana y llegan muy tristes noticias desde el sudeste asiático porque se registró un sismo en Myanmar, un sismo primero de 7,7 grados y después otro de 6,4 grados que sacudió todo el centro del país e impactó también en principio en China y Tailandia. Las cifras obviamente son totalmente estimables porque no hay datos precisos. Recién se empieza a analizar lo que fue el alcance de esta catástrofe, pero se habla de posibles miles de muertos.
Sí, las imágenes son devastadoras. Estábamos compartiendo acá hace un ratito fuera de aire, viendo una imagen que se está viralizando de un edificio de 30 pisos en Tailandia. Si bien el epicentro fue en Myanmar, al norte de Tailandia, las réplicas llegaron casi hasta Bangkok, que se cae como un, como un edificio...
Como si fuera una torre de cartas.
Y con respecto a esto sí. Que decías, Romy, el Servicio Geológico de Estados Unidos está estimando ahora que este sismo de 7,7 grados, que es muchísimo, va a dejar cientos de muertos. Hay alerta naranja por muertes y pérdidas económicas enormes relacionadas a este simbo. Veremos por ahora. Hay 20, una cifra de 20 fallecidos en Myanmar y 3 en Tailandia, que es muy provisoria, ¿no?
Claro, además sucedió en un horario en el que efectivamente toda la gente estaba haciendo sus actividades normales. No había una alerta por el cual la gente se hubiera quedado en lugares protegidos. O sea, había gente en transporte público, en este edificio que vos decías, José, había más de 80 obreros porque se estaba levantando. O sea, realmente era un horario de trabajo habitual donde la ciudad, no esperaba algo de esta envergadura, y por lo tanto, bueno, los números de las víctimas seguramente seguirán subiendo. Por ejemplo, en Myanmar ya están comentando que se derrumbó un puente de hierro que estaba lleno de templos y pagodas antiguas y monumentos históricos, ¿no? Como que las pérdidas, obviamente, en primer lugar las víctimas humanas, pero también, toda la historia, la cultura de estos países que a veces por una situación de esta envergadura no hay manera de prevenirlo ni nada por el estilo. Bueno, terribles. Vamos a seguir muy atentamente todas las noticias que lleguen desde allí, de este trágico sismo en Myanmar. Pero también vamos a hablar de otros temas. José, contanos cómo sigue la rosca entonces.
Bueno, a muy
ahora
poquitas horas del cierre de lista para las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con muchísimas sorpresas, mucha tela para cortar. Cosas que hablábamos recién de lo de Ramiro Marra, la atomización del voto de la derecha, si se quiere, y una pelea de fondo que me parece que va a marcar mucho el año electoral, que va a ser la de Javier Milei contra Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la casa matriz del PRO, como le dicen, ¿no?
Están cerruchando el piso, digamos.
Algo así. O con la motosierra.
En España, bueno, hay un tema que está protagonizando los medios de comunicación y está vinculado a que el exfutbolista brasileño Dani Alves fue absuelto después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de agresión sexual por el que estaba condenado. Por supuesto que hubo celebración de su abogada y de su familia, pero también muchas críticas incluso de funcionarias del gobierno, de diputadas, pero también, bueno, de espacios feministas que criticaron esta decisión de la justicia, así que vamos a contar un poco en qué está la situación.
Y la motosierra llega también, sabemos, a todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario argentino, no solo con el de financiamiento de la reposición de materiales y demás para el mantenimiento de las vías de toda la Argentina en donde están circulando trenes, sino también directamente con el cierre de servicios, ¿no? La suspensión de servicios. Ayer se conoció que Trenes Argentinos decidió suspender el servicio que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar, localidades muy para las que el tren es fundamental en la circulación, no solo de pasajeros, sino de mercaderías. Y una vez más la provincia le pide a la nación que le deje hacerse cargo de este servicio, ¿no? Empezar a atenderlo y ocuparse del tema antes de que directamente esté inutilizable, porque lo que pasa con el sistema ferroviario es precisamente que si lo abandonás, es mucho más costoso volver a ponerlo operativo después.
Sin duda, ¿no? Y un servicio clave. Hablamos de localidades muy importantes en la provincia, la estación, el tren a Pinamar, que volvió a fines de los 90,
sí,
¿no? Y que no entra a la ciudad de Pinamar, esta estación Divisadero que queda, para los que vienen y lo ven por la ruta yendo de Madariaga a Pinamar, y este trayecto entre General Guido y Divisadero que ya no va a ser cubierto por el servicio del tren.
Así es. Bueno, así arrancamos todo este ruido. Estamos en las redes en @provincia1270. Nos pueden escuchar desde la web provinciaradio.com.ar y enviarnos mensajes de WhatsApp al 221-614-4932. 30 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a escuchar el informativo y seguimos con todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos en La Plata, cielo mayormente nublado, 24 grados. La temperatura 86, el porcentaje de la humedad. Milei se reunirá con Trump en la Casa Blanca. El canciller Gerardo Huertain ya está en Washington para acordar una fecha con la administración republicana. El encuentro será entre la última semana de abril y los primeros días de mayo. Se aprobó en Argentina el primer fármaco biológico para quienes padecen EPOC. Se trata del Dupilumab, que ofrece una nueva opción terapéutica para pacientes que no responden a tratamientos convencionales. Representa un cambio importante en el abordaje de esta patología que afecta a millones de personas en el mundo. Los Pumas Seven se clasificaron a los cuartos de final del certamen de Hong Kong. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se impusieron 35-7 ante Irlanda y 52-5 sobre Estados Unidos. Ahora les tocará enfrentar al seleccionado de Fiji. Hora 11:32 minutos en todo el país, el tiempo en Campana con cielo parcialmente nublado, 22 grados, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nosotras. Nosotras. Hacemos todo este ruido. ¿Y vos?
Pasan de las 11 de la mañana y se levantó el paro que estaba previsto para hoy, ¿no? De colectivos.
Hablando, bueno, veníamos hablando del transporte, veníamos hablando mucho del transporte en los últimos días. Hoy había, bueno, mucha gente que replanificó su día o reorganizó su día en virtud de que la UTA, la Unión Tranviaria y Automotor, había convocado una medida de fuerza. Son cada vez más los gremios que están en conflictos, básicamente conflictos salariales.
Sí.
Porque, bueno, es la época del año también donde se empiezan a definir un poco lo que va a ser la pauta salarial. Pero además por la decisión del gobierno de pisar las paritarias, los acuerdos entre partes, por ejemplo, entre sindicatos y empresas que superan determinado porcentaje mensual, el gobierno no los homologa, entonces las empresas no están obligadas a cumplirlo, con lo cual, bueno, los conflictos se van multiplicando por sector, y la UTA había convocado a un paro para este viernes, que sumado a algunos problemas que están teniendo algunas líneas de ferrocarriles, bueno, hacía un viernes muy, muy complicado para muchas personas que tenían que movilizarse. Finalmente ocurrió lo que suele ocurrir también en los conflictos con la UTA, con las medidas de fuerza, que es que se dictó la conciliación obligatoria. Se termina levantando el paro de UTA de hoy por una conciliación obligatoria que dicta la Secretaría de Trabajo y que abrió algunas dudas con respecto a qué va a pasar. Recordemos que hay un paro general convocado de la CGT para el próximo 10 de abril. Hay muchas dudas con respecto a si esta conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo para la UTA, para el paro que iba a ser hoy, le va a impedir a la UTA sumarse a ese paro de la CGT, ese paro general. Bueno, hay muchas especulaciones
con
respecto a
eso. Claro, pero la conciliación son 2 semanas, ¿no? 15 días.
Es por un plazo de 2 semanas, pero bueno, hay una discusión, ¿no? Hay una biblioteca que dice una cosa y otra que dice otra.
Qué raro igual, ¿no? Raro, digo, no participar de un paro general.
No, bueno, allá. Pero debe ser una cuestión, digamos, es una cuestión reglamentaria, supongo, que si tenés una conciliación,
también puedes aclarar. Es un gremio muy grande, de un espacio
gremio,
muy,
claro.
¿No? Y muy central cuando hay un paro general.
Sí, claro. Bueno, la posibilidad que tienen, ¿cuál es en todo caso? Que les acepten en la homologación de aumento de salarios que quieren firmar y que...
Si ya hay una conciliación obligatoria dictada y el gremio considera que eso involucra a la adhesión al paro de la CGT, bueno, es como dice Aye, cambia mucho el impacto del paro, ¿no? Todo el mundo lo sabe,
sin
¿no?
Transporte.
Claro, con colectivos o sin colectivos te cambia absolutamente el paro. Por eso es esta ventana que deja abierta esta medida. Algunos miran con alguna suspicacia la actuación gremial. También ahí dicen, bueno, una metodología que la UTA suele hacer, intentar presionar, después medidas de fuerzas que no se cumplen. Pero veremos que hay mucha preocupación en la CGT también, una mirada de la CGT con respecto, bueno, si la UTA va a ser parte del paro del 10 o no, ¿no? Recordemos que los gremios de transporte están todos adheridos, ya adelantaron su adhesión casi todos al paro de el 10 de abril, que va a ser muy contundente, gremios ferroviarios, gremios aeronáuticos, metrodelegados, gremios de portuarios y de camioneros, todos los gremios de transporte ya adhirieron, hay que ver qué pasa con la UTA. ¿No? Con esta situación que se está dando con el transporte de colectivos.
Muchas gracias, José.
Todo este ruido.
Todo este fresco.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
cruise control and rub my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
Perdió ayer 2-1 contra Barracas, la fecha 11 de esta apertura de la Liga Profesional. Jugó mal, bueno, obviamente hay mucha repercusión de la derrota pincha en uno de los tres partidos que se disputaron. Ganó Aldo Civi, le ganó 2-1 a Unión y también perdió Racing contra Independiente Rivadavia, en este caso, bueno, otra vez, ¿no? Una derrota de la Academia, que no viene bien en este campeonato, de hecho que está décimo con 13 puntos, para que se den una idea, en la zona A, Boca, que es líder, tiene 23. Hoy va a haber otros 5 partidos, como para mirar fútbol, sí. Desde la tarde.
Con las tortas fritas.
Exactamente. Defensa y Justicia abre la jornada a las 17 contra Tigre, después juegan San Lorenzo Lanús y Banfield Huracán a partir de las 19:15. Y en el cierre, con los dos partidos con horario de inicio a las 21:15, se van a enfrentar Platense y Atlético Tucumán y el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Ahora la dirección técnica contra Deportivo Riestra. Bueno, obviamente hay una especie de renovación de esperanzas en Vélez por la contratación del nuevo entrenador, que va a hacer su debut en el banco de suplentes y vuelve al fútbol argentino después de que dirigió a Boca en 2018. Desde entonces, Guillermo Barros Schelotto estuvo en Los Ángeles Galaxy, en Estados Unidos, en la selección de Paraguay, y hoy le toca este club, ¿no? Que en general, digo, suele tener buenos campeonatos. En la conferencia de prensa, cuando asumió, se acuerdan que evitó como hablar de Boca, está muy identificado, claro. Claramente. Dijo, bueno, es un orgullo estar en el lugar donde estuvo Carlos Bianchi. que fue, por supuesto, el entrenador con el que más títulos ganó en su carrera. Así que, bueno, hoy una jornada con mucho fútbol, que por supuesto va a seguir el sábado y el domingo. El domingo a las 16 juega Gimnasia, que le toca enfrentar como local a Sarmiento de Junín.
Bueno, los fanáticos del fútbol van a tener para elegir este fin de... Gracias, Ayé.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el nuevo centro de salud Dr. Ramón Carrillo en Tordillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado en Narnia con Alejandro Vidart.
Sábados
de 20 a 22. En provincia.
En provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad.
ABSA. Por una nueva cultura del agua.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste. Porque
todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
Elecciones porteñas, se
temporada, sí, sí. Temporada alta de rosca.
Así es.
Porque
venimos igual de una temporada de rosca.
Nunca para la rosca.
Larga, ¿no?
Que la rosca no pare. Temporada de rosca, digo, porque la política vuelve a hacer lo que más le gusta, si se quiere, que es jugar el juego de las candidaturas, jugar el juego de las alianzas, de los acuerdos.
Y de los desacuerdos también.
De las zancadillas,
¿no?
También, de las sorpresas, de las revanchas, de las venganzas, de esos vueltos que la política también se cobra en una elección. Que si uno decía, bueno, si uno miraba el mapa, decía, ¿cómo va a ser tan importante una elección para legisladores,
claro,
en la ciudad de Buenos Aires? Legisladores porteños, ¿qué discuten los legisladores?
No, y además
porteños,
cuando pensábamos, bueno, que Macri se la jugó toda por Milei, ¿no? Hace apenas 2 años.
Está siendo el sostén político de Milei. Me imagino las reflexiones de Mauricio en este momento. Pero, como decía, ¿cómo va a tener tanta centralidad? Y bueno, sí, la va a tener. Va a tener una centralidad muy importante. Muy clara esta elección, que va a ser el 18 de mayo, domingo 18 de mayo, la primera gran elección en el calendario electoral cargado que va a tener Argentina en este 2025, todavía con dudas sobre cuándo vamos a votar los bonaerenses, expediente aparte, pero si uno mira la elección en la ciudad de Buenos Aires, bueno, va a tener todos los condimentos, faltan pocas horas para el cierre de listas que va a ser mañana a la noche. Y hay mucho en juego, cada vez parece haber más en juego, ¿no? Si uno piensa qué hay en juego en esta elección porteña, bueno, mucho más de la composición de la legislatura, donde, está bien, no quiero bajarle el precio, se discuten temas importantes, pero no tanto como parecen por la cantidad de jugadores, claro, cómo están mirando todas las fuerzas esta elección, donde, bueno, la Libertad Avanza va a poner en juego su armado electoral, en qué medida el primer test de cómo le responde la población, ¿no? El electorado. Uno diría, bueno, no es una muestra muy, muy precisa de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es muy importante.
Y es la cuna también, ¿no? De la Libertad Avanza.
Sin duda, sin duda. Y del otro lado, el PRO, ¿no? La fuerza que gobierna la ciudad hace tantos años, casi manejándola a gusto y placer, ¿no? Sabiendo casi para dónde va el electorado, un poco formateando también, si se quiere, la política, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires.
Con un apellido que parece, ¿no? Cuando se habla de las provincias que tienen un gobernador con un apellido que perdura, la ciudad de Buenos Aires también, ¿no?
Fíjate hasta qué punto lo controla, que pone un primo, ¿no? Como si Infran mañana dijera, debería llamar a mi primo para que sea gobernador.
Claro.
La provincia. Bueno, el gobierno no puede permitirse acá una derrota o un resultado electoral adverso, donde además se van a jugar también parte del vínculo, o si se quiere, cómo mide el gobierno el malestar social cada vez más creciente, pero también cómo están mirando los mercados al gobierno, ¿no?
Claro.
¿En qué medida ven sólido los mercados el proyecto político de Javier Milei? Bueno, imagínense si no están jugándose tantas cosas en este escenario. La novedad de último momento nos la traían, lo comentábamos en el guión de apertura,
sí,
es la la aparición de Ramiro Marra, ¿no? El expulsado de las fuerzas del cielo, el que algún día le dijeron, como a tantos otros de la Libertad Avanza, anda a buscar tu propio camino,
claro,
porque acá ya no te queremos más.
Todavía estaba de duelo, pensábamos,
sí,
Ramiro, y no.
Y
pensando otra cosa.
Tenía su carta jugada, porque en esto te decía, acá cada uno se sube el precio y bueno, va a buscar sacar su mayor rédito, presentándose o no, pero ayer dijo que va a presentar Ramiro Marra, resolvió competir en las elecciones, que va a presentarse para primer candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, a través de, con un mensaje que también mete un poco el dedo en la llaga, dice, es hora de recuperar la libertad y el orden de nuestra ciudad, un palo para el macrismo, muy en la línea que viene haciendo la Libertad Avanza,
sí,
pero también clavando una cuña en el voto libertario y sabiendo que su participación, todos los votos que vaya a sacar Ramiro Barra, ¿a quién se los va a sacar? A Manuel Adorni, candidato de la Libertad Avanza. Bueno, vamos a repasar un poquito el escenario que hay hasta ahora con la candidatura de Ramiro Marra por la fuerza, por el liberalismo.
Sí.
Va a estar Manuel Adorni, candidato de la Libertad Avanza. Va a estar Leandro Santoro, mucha,
sí,
expectativa sobre el rol del peronismo.
Con muchas más oportunidades ahora.
Con muchas más, sí, oportunidades. Si bien va dividido porque está la candidatura de Abal Medina, hay que ver qué va a pasar con el PRO. Hay muchos nombres que están dando vueltas. Silvia Lospenato, María Eugenia Vidal también, Fernán Quirós. Finalmente el radicalismo, que va a ir con la figura de Lucille Levy. Va a estar la coalición cívica. Obviamente Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que va a ser candidato. Y Principios y Valores con la figura de Quimono. Una elección para Claro Balcones y seguramente que va a definir muchas cosas del escenario nacional.
Muchas gracias, José.
Todo este ruido. Contra la cultura del silencio.
Comenzamos el programa comentando que hubo un descarrilamiento en el servicio de ferrocarriles de General Guido con Divisadero de Pinamar, que conecta estas dos localidades, que utilizan muchísimos bonaerenses de estos distritos para trasladarse, ¿no? Digamos, un servicio esencial para muchos bonaerenses. Y cuando sucedió esto, el Gobierno Nacional rápido salió a decir que va a suspender este servicio, que se había recuperado hace un puñado de años nada más en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, de la provincia de Buenos Aires, propone hacerse cargo de este servicio. Por eso estamos en comunicación con él, con Martín Marinucci, para conversar sobre la posibilidad de que esto realmente se concrete, ¿no? Que este servicio vuelva a funcionar y a cargo de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Martín. Aquí José, Ayelen y Romina te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación.
Contanos, bueno, ¿cómo recibiste la noticia de, bueno, de esta posibilidad de suspender nuevamente un servicio que estuvo suspendido muchos años, que se recuperó cuando vos estabas en la gestión precisamente de servicios ferroviarios y que ahora podría pasar a la provincia?
Sí, efectivamente, a ver, fue el primer servicio que restablecimos de una cantidad de estaciones que hemos recuperado en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias del país. Esta fue el 22 de enero del 2021, o sea, pongo la fecha porque tiene que ver que durante un año los ferroviarios estuvieron trabajando activamente en plena pandemia, 2020, en plena pandemia para recuperar ese servicio que era muy necesario para la región y que se restableció, tuvo alta demanda, tuvo una frecuencia regular. Y que ahora definitivamente esto es consecuencia de una decisión muy clara que toma el presidente y el ministro de Economía, que es ajustar lo más que se pueda en función de lo que pide el Fondo Monetario Internacional, quitando derechos, en este caso el derecho al transporte público ferroviario. Lo hemos vivido ya en la línea Sarmiento, el tren que une IA 11 con Pehuajó, las localidades de Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó ya no tienen tren, llega hasta Bragado. Lo hemos vivido en la línea San Martín, el tren que llega a Junín, que felizmente se sigue manteniendo una frecuencia diaria como la hemos establecido nosotros cuando pusimos esa línea en funcionamiento, pero ya no llega al resto de las localidades por un tren que llegaba a Mendoza, llegaba a Santa Fe, llegaba a San Luis, ya esas localidades no llega. Y hoy con esta noticia el día de ayer, la verdad con mucha tristeza, pero entendiendo que es parte de esos modelos que discutíamos en el proceso electoral y que contábamos que esto indefectiblemente podía suceder y que va a estar sucediendo. Y ahí es donde el gobernador, que lo venimos charlando desde el inicio de mi gestión en la provincia, cuando me convocó a ser ministro, que tiene claro la necesidad del desarrollo ferroviario en la provincia de Buenos Aires, y bueno, definitivamente creo que es el momento para que Nación, si no se quiere hacer cargo, si quiere dejar a los bonaerenses incomunicados a través de las vías, que nos transfiera el material rodante, las vías, que nosotros nos hacemos cargo de la operación.
Marinucci, ¿qué tal? Buen día. Usted decía recién, el servicio tenía alta demanda. Para los que no conocen tan bien la zona, esta decisión del Gobierno Nacional, ¿a qué poblaciones afecta? ¿Quiénes son los principales perjudicados por este cierre de esta línea?
Bueno, definitivamente el tren entre Guido y Divisadero de Pinamar tuvo dos fines cuando nosotros lo desarrollamos. Uno que tenía que ver con la conectividad, con el tren que va hacia Mar del Plata, sobre todo en periodo de vacacionales, que puedan también tener ese modo de transporte para llegar a la costa y la mayoría de la demanda que llegaba hasta Pinamar eran vecinos de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, que iban a Gese, la Mar de las Pampas, Pinamar y al Partido de la Costa, pero también esa posibilidad de conectividad como un tren urbano en esos horarios que podían combinar tanto los vecinos de Guido, los de Maipú que se acercaban hasta Guido o que iban a la estación de Santo Domingo, los de Madariaga y también los de la costa pudiendo venir hacia la zona de Madariaga o de propiamente de Guido. Con el otro objetivo que era la conectividad, digamos, una continuidad hacia Ayacucho y Tandil, que esto, digo, parte de nuestro desarrollo cuando restablecimos y teníamos ya avanzada la renovación de obra desde Maipú en adelante, para de obra y de infraestructura ferroviaria me refiero, para poder pensar en esa conectividad también desde Guido hacia la ciudad de Tandil, que tiene digamos una alta demanda en el pedido del desarrollo ferroviario. Pero bueno, en el caso particular de este, cuando decidimos parar en Santo Domingo por la necesidad tanto educativa, por la demanda propia de la zona, definitivamente afecta a una gran cantidad de hombres y mujeres que este modo de transporte le da certeza en términos de tiempo, le da garantía de menor siniestralidad. Digo, las rutas de la provincia de Buenos Aires, otro pedido que me ha hecho el gobernador desde el día uno, que es trabajar fuertemente en la concientización para disminuir la siniestralidad. 4 personas cada día fallecen en nuestra provincia de Buenos Aires a consecuencia de siniestros viales, que el 99% tiene que ver con la inconducta de los propios conductores, digo, alcohol en sangre, irregularidad en el vehículo, distracción al momento de conducir y falta sobre todo de cinturones de seguridad de los ocupantes.
Sí.
Entonces, en esto es lo que hay que trabajar y garantizando un servicio ferroviario, no hay duda que la consecuencia va a ser disminuir también la siniestralidad en las rutas.
Ministro, después de lo que sucedió en Bahía Blanca, supimos que bueno el tren solidario pudo llegar solamente hasta la Vitícola, sí. Y a partir de eso también hubo un planteo, ¿no? Desde el sector ferroviario de Bahía Blanca, proponiendo o apoyando la idea de que haya una operadora ferroviaria bonaerense que también recupere estos servicios. ¿Esto es una posibilidad, digamos, empezar por este caso de Divisadero y que esto se pueda ampliar a un servicio provincial?
Sin duda. La constitución de una nueva empresa en la provincia de Buenos Aires, que sea la operadora ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, con discusiones que tienen que darse. Yo hace 48 horas me reuní con el senador Borghini, que fue quien presentó un proyecto de ley en el Senado el 20 y pico de diciembre, con lo cual yo todavía no estaba en funciones, ni él sabía que yo llegaría a la función, pero con mi arraigo ferroviario y parte de lo que hemos charlado con Axel tiene que ver con avanzar en la provincia por la dimensión geográfica, por la densidad demográfica que tiene nuestra provincia, por lo que significa en términos de producción y aporta Producto Bruto Interno de nuestro país. Digo, es necesario también construir la conectividad para hombres y mujeres, pero también esas vías que garanticen la logística de la producción que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, garantizando la disminución en términos de costo, llegando más barato a la mesa de los bonaerenses y los argentinos, pero también pudiendo ser más competitivos en términos de precio para el exterior, ¿no?
Hay ahí, ministro, una punta donde nos acaba de dar un título en una empresa donde la provincia de Buenos Aires se haga cargo de esto. ¿Qué respuesta tuvieron del gobierno nacional con respecto a este pedido del traspaso de la línea Divisadero Pinamar?
Yo debo decir, así como estoy en las antípodas en términos ideológicos, el diálogo con el secretario de Transporte es fluido. Digo, habíamos conversado última vez con lo que sucedió en Bahía Blanca, que yo estaba allá junto al gobernador, el ministro de Seguridad, y inmediatamente el secretario de Transporte a disposición desde el Ministerio de Economía, de quien depende. Con lo cual el diálogo y el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones es muy respetuoso y lo venimos llevando muy bien. Hoy he hablado por teléfono para planteárselo también de manera personal